máxima el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley, y por supuesto pacífico. El régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es un día muy especial, septiembre 8 del año 2020. Hoy es el día de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona, reina mambisa de los cubanos. Quiero darle las gracias a todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde se encuentran en sintonía con este su programa, Tras la Noticia, por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también todos los correos que ustedes nos envían a traslanoticia@gmail.com con temas y situaciones que quieren que planteemos en este programa, no solamente para consumo interno del pueblo cubano, sino para quienes nos oyen en cualquier lugar del territorio nacional, ya fuera dentro como fuera del país. En esta oportunidad quiero agradecerle en los estudios de Radio Martí, manteniendo pues las restricciones impuestas por el COVID-19, desde su casa mi productor Miguel Sánchez y desde la mía, para continuar brindándole al pueblo de Cuba las informaciones que tanto necesitan. Agradezco también recibir la llamada y tener en este programa en el día de hoy pues a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Un artículo tuyo muy interesante que tengo de Diario de Cuba, que es una crónica escrita por ti en el día de ayer y que se titula El robo del siglo en Cuba, ¿dónde está mi dinero? Lo que venimos presenciando en este siglo XXI, señalas tú, es el surgimiento de un nuevo estado mafioso controlado por una élite militar. Me pareció tan interesante que el pueblo cubano y los que no son cubanos y oyen este programa a través de las ondas de Radio Martí compartieran, ¿no?, contigo y conmigo este artículo tuyo, donde pones de manifiesto cómo, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONEI, los funcionarios de alto nivel relatan que los ingresos de las brigadas médicas son superiores a los reportados por cualquier otra actividad, incluyendo el turismo. Pero me gustaría que fueras tú quien hiciera el desglose de todos y cada uno de los pormenores de este magnífico, esta magnífica crónica que señalas en la tarde de ayer.
Mira, básicamente el artículo va dirigido a señalar una incoherencia muy grande que hay entre las cifras oficiales, subrayo oficiales, que nos da el gobierno cubano a través de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en cuanto al ingreso al país, supuestamente al país, a propósito de el dinero del que se apropian de los médicos, o sea, los salarios de los médicos, cerca del 75%, hasta a veces el 90%, según el lugar en que se encuentren. Y el estado de los servicios médicos y el total desabastecimiento en las farmacias. O sea, nosotros llevamos a cabo una encuesta hace poco, la cerramos hace un mes, en todas las provincias, sobre la percepción que tenían los ciudadanos en relación a los servicios médicos, comparando 2015 con 2020. O sea, los servicios, le preguntábamos, ¿usted los ve igual, los ve mejor, los ve peor? Y el 87.3, creo que era, en el artículo está la cifra exacta, de la población decían que estaban peor los servicios médicos, o sea, los hospitales, las instalaciones, las ambulancias, los servicios de especialistas, la atención misma del hospital. Y más del 97% dijo que las farmacias estaban más desabastecidas ahora en el 2020 que en el 2015. Entonces, si eso es así, y si la propaganda del gobierno para justificar el robo de los salarios de los médicos ha sido, no, nosotros nos quedamos con el 75, el 80, el 90%, pero eso los médicos lo hacen gustosos porque saben que eso se va a reinvertir en la salud pública. Eso es una cosa por la que ellos han colaborado, han trabajado, y voluntariamente ellos la ceden para que se invierta en salud pública. Bueno, pues la cifra de inversión, no solo en salud pública y seguridad social, que se aprobó el año pasado, 19, fue de unos 96, 97 millones de dólares. Pero sin embargo, la cifra que la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, da como ingresos por los servicios médicos exportados en el 2018 es de 6.400 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿A dónde fue a parar los 3.000 y tantos millones de dólares que no se han reflejado, ni siquiera los 96, diría yo, pero bueno, que no se han reflejado en el mejoramiento de las circunstancias de los servicios públicos de médicos del país?
Bien, y ahora mi pregunta, ¿no?, que se cae de la mata, bajo tu criterio, desde luego, y en un país donde la legalidad parte de la rama gubernamental, llámese dictadura, ¿hacia dónde va ese dinero? ¿En qué se invierte? ¿Dónde está el sistema de salud que puede reciclar, ¿no?, parte de ese dinero, cuando los propios cubanos están expuestos al COVID-19, mientras ellos están esparciendo cubanos por todo el mundo a costilla de esta pandemia, para volver nuevamente de una manera muy sofisticada, ¿no?, como siempre, pero muy lucrativa, a controlar ese dinero que les entra directamente como trabajo esclavo. ¿Hacia dónde tú crees que va?
Yo no creo que va para Cuba. Yo creo que va para bancos en el exterior. O sea, si tú te pones a ver, lo mismo sucede con todo lo que controlan los militares. Lo mismo sucede con las remesas, por ejemplo. O sea, las remesas, tú aquí pones $20 para enviarle a un pariente tuyo, ese dinero va a parar a Panamá, de Panamá va a parar un banco en el exterior, y a tu pariente le entregan a un cambio establecido arbitrariamente con el CUC, por ahora era el CUC, una cantidad de papel moneda que no tiene reconocimiento ni valor en ninguna parte. Y con eso CUC, tu pariente solamente puede comprar en tiendas que ellos también controlan, un monopolio del mercado minorista que ellos controlan, donde tienes que pagar 5 veces el valor de lo que a ellos le costó importar ese producto, sea aceite, sea pollo, sea lo que sea. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un mecanismo de explotación en el cual el dinero que supuestamente se gana para la República de Cuba y supuestamente es propiedad del pueblo cubano, no llega al pueblo cubano ni va a los bancos en Cuba. sino se traslada misteriosamente a otra parte y después se reparte una pequeña microfracción de lo que han ganado por todas esas vías, porque son, date cuenta, son alrededor de 5,000 millones por la vía de remesa, son alrededor de 6,400 oficialmente por la vía de los médicos. ¿Dónde está esa plata? Y entonces, la otra sospecha posible es que sí la tenemos bastante consolidada en relación a las construcciones en Cuba, es que esa plata que ellos dicen haber ganado, que dicen que le han pagado, en realidad no se la han pagado por los médicos, y en realidad es una facturación de lavado de dinero. O sea, que dicen que han, una manera de lavar dinero, es decir, que ellos han capturado una cantidad de miles de millones de dólares por la vía de haber prestado esos servicios, cuando en realidad eso es un mecanismo ajeno al pago de los servicios para poder encubrir otro tipo de transacciones de economía ilícita.
Perdóname que me interrumpa, porque sí, indudablemente hay algo que me llama mucho la atención. Martinica, que es un país pequeño, ¿no?, está pagando sí, $7,600 mensuales es al régimen castrista por los médicos contratados, al tiempo que los médicos que trabajaron en México trabajaron indocumentados. Una investigación sí, sí, ha revelado que Migración del país no posee datos de los profesionales enviados a raíz de la pandemia. Y es que yo no sé, yo tengo una percepción como de que cuando de Cuba se trata, todo lo ilegal, todo lo incorrecto, todo lo mal establecido, todo el abuso, es como si todo el mundo mirara para el cielo a ver si el cometa Halley vuelve a salir, o ven al piso a ver si hay una grieta. Y a Cuba no le importa, a nadie le importa, en ninguna institución, llámese Naciones Unidas, llámese cualquier organización no gubernamental, somos nosotros los cubanos, ustedes con la labor de ustedes, la prensa, Radio Martí, los blogs, los periodistas independientes, los que de una manera arriesgosa, pues indudablemente sacan a la luz todo esto. O sea, los médicos cubanos que el gobierno de México contrató en La Habana entre mayo y abril, a raíz de la pandemia, trabajaron sin documentación migratoria, según informes de transparencia y de dependencia migratoria obtenidas por la plataforma binacional Latin USA. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible?
Mira, eso es,
¿cómo
todavía
es posible que esto se permita?
Eso todavía, vamos a hablar del caso de México y vamos a hablar del caso de Suazilandia, la antigua Suazilandia. Hoy tiene un nombre que no he logrado aprenderme, que es algo así como Sweni, donde hay un sultán que tiene una cantidad de mujeres y qué sé yo, y donde dicen que a los médicos les van a pagar una cantidad exorbitante per cápita de miles de dólares. Y que lo va a pagar un señor que nunca se ha preocupado por su pueblo ni por su población.
Ya el pequeño Reyesuelo.
Sí, ya otro día comentábamos que esa es la ruta de la droga que entra a África y que después se reparte desde allí a zonas europeas. Entonces, qué curioso que nadie sabe por qué hay una cantidad de médicos, entre comillas médicos, que van a estar allí y que van a ser tan bien pagados por un país tan miserable y tan en bancarrota como aquel. Pero ahora tú tienes el caso, tienes el de Martinica, pero vamos al de México. En México resulta que nadie sabe cuántos, entre comillas, médicos entraron, porque no están registrados con migración, lo cual es altamente sospechoso. Nadie sabe dónde está el contrato de esos médicos, porque primero decían que lo tenía Salud Pública dijo que era el gobierno de México, y el gobierno de México dice que no tiene ese contrato. Nadie sabe dónde están hoy esos médicos, ni qué es lo que están haciendo esos médicos. Están en la frontera con Estados Unidos, están en zona del narcotráfico, son médicos, están atendiendo pacientes. ¿Cuántos pacientes han atendido? O sea, no hay nada. Entonces, cuando tú tienes un gobierno, no voy a seguir lloviendo sobre mojado, pero cuando tú tienes un gobierno que ya no es ni comunista, ni una mujer, es un gobierno mafioso, metido en contrabando de todo tipo, de tráfico humano, de oro y no sé qué, con Irán y con Venezuela, de droga, y de pronto empiezas a hacer estas operaciones, entre comillas, de internacionalismo y de solidaridad humana, y de no sé qué, y no hay forma de saber ni cómo entraron, ni dónde están, ni quién les paga, ni cuánto le pagan. A mí me huele a queso fermentado, ¿no? Este es el tipo de cosas que, por ejemplo, un organismo como la DEA debe estar investigando. Porque, repito, son patrones de conducta altamente sospechosos en cualquier circunstancia. O sea, ya yo no estoy, fíjate, hablando de la explotación de los médicos, la real, la que conocemos, la que hubo en Brasil, la que hay en Venezuela, en otras partes. Eso es un asunto. Porque al final de cuentas eso es parte de lo que hace una mafia, traficar con seres humanos y llevarlos a un tipo de trabajo semiesclavo. No, yo no estoy ni hablando de eso, ya estoy hablando de si esto es una operación de encubrimiento de lavado de dinero, y si incluso es una operación en ciertos lugares de encubrimiento de operaciones ilícitas.
Mira, esto puede ser también un encubrimiento de labores subversivas que indudablemente... Uh-huh. Creo que hace una semana y media hablaba yo con un periodista mexicano que me hablaba justamente de cómo fueron retirados los pasaportes y confiscados por muchos de ellos en México, quizás en prevención de que tanta la cercanía con la frontera pudieran escapar. Pero aquí hay ahora un detalle que se llama pago desconocido, y es que tanto la estancia como el salario de los médicos cubanos en México ha sido poco transparente, señala Latin US. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, ha dicho en diversas entrevistas que el Instituto para el Bienestar y Salud, el INSABI, pagó 135 millones de pesos al gobierno de Cuba por la contratación de los doctores y enfermeras, pero no hay una prueba contundente, no hay un contrato, no hay nada que establezca que es realidad. O sea, esto es preocupante.
Lo mismo pasó, Gary.
Organismos que, como tú bien señalas, debían estar atrás y rastreando este tipo de conductas, no lo están haciendo.
Bueno, a mí no me consta si no lo están haciendo, para serte honrado. Yo sé que en parte la nueva conciencia que hay sobre la naturaleza del gobierno de Venezuela, que comienzan a verlo desde el prisma este que digo yo, de que es un gobierno criminal, mafioso, y no un gobierno dictatorial simplemente, viene precisamente por el trabajo de inteligencia de la DEA y de otras organizaciones. Pero para poner otro ejemplo, cuando fueron una brigada pequeña que fue a la Lombardía en Italia, también hubo una cosa misteriosa ahí, porque se buscó el dinero, bueno, ¿quién está pagando esto? ¿Cuánto están pagando? Y de pronto todo queda bajo un velo opaco, donde dicen que hay una persona, un empresario privado, que decidió él de su bolsillo pagar eso. ¿Tú te crees eso?
No.
O sea, sobre todo en Italia. O sea, si tú dices, no, es un tipo muy humanista y decidió en Malawi que él iba a traer médicos cubanos para ayudar. Bueno,
filántropo cubano nada más para Cuba. Ahora me gustaría un comentario, porque hay un artículo en Diario de Cuba muy interesante, ¿no?, que se produce en Caracas, sobre los minisubmarinos cubanos en Venezuela. Ajá. Son como los que usa el narcotráfico. Esto para mí es verdaderamente nuevo. Yo ignoraba de que Cuba tuviera ese tipo de submarino, y me gustaría tu tu definición sobre el Cuban Navy del fin submarino. Ahí hay una fotografía tirada por Shaurak de Forbes, donde se ve el submarino en La Habana. Esto es algo como irreal. Un país que está muriéndose de hambre, y como bien tú ves, mira para lo que usa los dineros, para la subversión y el narcotráfico. ¿A quién? Pues al país que está gobernando, que es Venezuela.
Pero fíjate, esos submarinos que efectivamente sirven para el narcotráfico y sirven para incluso tratar de violar la frontera americana, esos submarinos no tienen ningún valor militar. O sea, desde el punto de vista militar, esos submarinos no son submarinos de ataque, ni atómicos, ni tienen capacidad de lanzar misiles. Son submarinos para transportar personas, pueden ser buzos, o para transportar carga, en caso de la droga o otro tipo de casos. Entonces, ¿cuál es la función de estar produciendo eso en medio de una crisis económica en Cuba y en Venezuela? ¿Para qué quieren esos submarinos? O sea, evidentemente hay un mercado que compra esos submarinos. ¿Qué mercado es ese? ¿Quién en este hemisferio está interesado en comprar mini submarinos para transportar qué? Evidentemente ahí hay mucha tela por donde cortar. Y bueno, lo curioso es que las cosas van surgiendo poco a poco. Por eso te digo, tampoco las cosas van emergiendo por casualidad, van emergiendo porque ya hay instituciones que están comenzando a ver la cuestión de Cuba y Venezuela desde otro prisma, desde otro paradigma, como digo yo. O sea, la cuestión no es interpretar esto al estilo tradicional del siglo XX, de que tenemos una dictadura totalitaria o comunista o dictadura de cualquier tipo, sino que tenemos una cosa nueva que no existía antes del siglo XXI, que son los estados mafiosos. Y al igual que los estados comunistas no eran todos homogéneos, al igual que Corea era una cosa, China era otra, Hungría era una, Polonia era otra, pero tenían algo en común, que era su odio al capitalismo occidental y a las sociedades abiertas, etcétera. Todas estas nuevas sociedades que han emergido, no todas, hay excepciones, pero las sociedades que fueron emergiendo de los regímenes post-comunistas, perdón, muchas derivaron a algún tipo de estado criminal mafioso.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Juan Antonio, el haber compartido estos indudablemente importantes datos con nosotros, no solamente conmigo, con toda la audiencia que hasta ahora está en sintonía con Radio Martí en Tras la Noticia. Y desde luego me queda pendiente contigo a algunos temas como el descubrimiento, ¿no?, de cómo se lograron los archivos del Stasi. Te lo dejo de tarea para la próxima vez que tengamos un encuentro. Gracias, Juan Antonio Blanco, por haber estado con nosotros. Que pases un lindo día. Que la Virgen del Cobre te acompañe siempre. Y me voy a mi primera pausa. Regreso en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Para atrás en la noticia, hoy es septiembre 8 del año 2020, y desde luego pues agradezco, ¿no?, a Juan José López, abogado, que haya tomado nuestra llamada, porque indudablemente hay algo que me llama la atención, y solamente tú que también fuiste abogado en Cuba, dentro de muchos otros, me puedes poner en perspectiva. Ahora los bufetes colectivos están obligando a los cubanos a sacar más dinero de sus menguados bolsillos. La organización, por supuesto, como todas, bajo el control de la tiranía, aumenta sustancialmente las tarifas por servicio de abogacía. Y tú fuiste abogado en Cuba y trabajaste. Me gustaría que pusieras esto en perspectiva, cómo era antes, cómo es ahora, para que cubanos que quizás no están familiarizados con esta situación vean la gran diferencia y cómo cada día que pasa a ese régimen le parece poco meterle la mano hasta el fondo del bolsillo a los pobres cubanos.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes a tu audiencia. Lo que está ocurriendo con respecto a esta famosa organización de bufetes colectivos, que ellos dicen que es una entidad no gubernamental, bueno, parece que quieren darle un poquito de credibilidad a esa gran mentira, cobrándole más altos los honorarios para los abogados para el autofinanciamiento de esta organización. Desde luego, todas estas cosas son parte de la manifestación de esa naturaleza de ese régimen que no es productivo, que no es productivo en ningún sentido y que sí es represivo en todos los sentidos. Ellos van a atacar el bolsillo de las personas que más se lo sienten, que es esa población cubana, al cual la acostumbraron a un paternalismo que ya no lo pueden ni siquiera financiar.
Ahora, una pregunta, porque por ejemplo, la abogacía en Cuba es una de las carreras, vaya, yo diría que es un ejercicio prácticamente en el vacío, porque si recordamos el caso de la lanchita de Regla, ahí no hubo abogado, ahí no hubieron derechos a ni tan siquiera defenderse, fueron fusilados por orden de Fidel Castro, y se hizo efectivo en 72 horas en contra de toda norma internacional. O sea, ahora tú me hablas que para tener credibilidad internacional están cobrando, pero a la hora de ser efectivo, además, otra pregunta, eran muchos los abogados de los bufetes colectivos que se brindaban como juristas para defender opositores. ¿Cómo funcionaba eso? Porque verdaderamente yo siempre me he preguntado, en un país donde la ley nace del anillo de poder, crece en el anillo de poder y muere la gente por el anillo de poder, ¿qué razón tiene tener ser un abogado? ¿Qué hace un abogado en Cuba?
Hay una división en etapas. Una que marcó el cansancio de mi grupo de colegas, nos autoproclamamos abogados libres, la corriente agramontista, así fuimos conocidos, porque nos cansamos
no hay de actuar.
Sí, nos cansamos de actuar mafioso, como describiste, la lancha de Reglas. Sí, nombraron un abogado y el abogado se asombró de la rapidez en que pasaron las cosas y que prácticamente, como si se pestañara, fusilaran a esos tres muchachos que fusilaron por haberse robado un voto. Y bueno, hay un grupo que se cansó y va marcando el segundo tiempo. Lo que pasa es que todos hemos sido castigados, prohibido el ejercicio, la mayoría estamos regados por el mundo. Bueno, la misma historia que ha sufrido la Cuba después de 1959, cada cual en su momento y cada cual según sus circunstancias. Pero de esa manera, así se marcó esta entidad antes y después. Yo creo que siempre hay que cansarse de tanto ser una especie de marioneta de un régimen y tratar de dar ese paso de frente, porque realmente cuando uno se hace abogado es por amor a la justicia, y lo único que mueve a uno es hacer esfuerzos para perseguir esa justicia, algo que no solamente es inalcanzable, sino que todas las estructuras estatales están diseñadas sencillamente para el control de la sociedad y para la mantención del poder de esos dueños del anillo, como tú mencionas.
Mira, en cuanto al litigio de reclamos, ¿no?, o de herencia, señala la nota que mientras más alto sea el monto del reclamo, la tarifa a pagar es más alta, llegando como máximo a 6,000 pesos y mínimo 1,500. Yo te pregunto, ¿qué herencia, qué reclamo, a quién, a dónde? Reclamos de casas robadas, ¿dónde están los abogados que pueden presentar dentro de Cuba, y lo digo con todo respeto, una demanda contra el Estado por haberle robado a un cubano que se fue del país sin derecho a que el familiar se quedara con la vivienda y dársela, pues sencillamente, a un directivo de una organización? ¿Dónde está?
Es difícil, y puedo recordar cuando vivíamos en Cuba, colega y quien les habla, establecimos una demanda contra una famosa empresa estatal conocida como EPAB, que bueno, se dedicó a confiscarle los autos y las motos a cañeros y a veces personal que por mérito le asignaban estos carros, con una cláusula de esta compañía estatal pulpótica que impedía las transacciones. Como siempre han estado hasta muy limitados los traspasos, aunque ahora parece que se puede comprar, vender ciertos autos que tiene la población, pero en aquel entonces, por esas cláusulas, aquellos autos que entregaban a esas personas de mérito no podían traspasarla, y detectándole un acto de compraventa, bueno, pues se le confiscaba. Y esa cuestión, nosotros pusimos una demanda y él Pleno de Gobierno del Tribunal Supremo respondió de una manera que parecía más bien una broma, ¿no? Sí, nos mencionaron que nosotros, para tratar de transformar eso como para hacer política, estaba los órganos de gobierno que la hacen, que nosotros como ciudadanos podíamos presentar un proceso de iniciativa legislativa para tratar de transformar este tipo de ley que justificaba esas cláusulas leóninas por la cual la persona que tiene una propiedad no tenía la propiedad, porque si usted no puede enajenar su bien, si usted no puede vender su bien, usted no es propietario de nada, usted tiene un usufructo tal y como tal. Más bien,
ahora,
bueno, así
tengo,
empezó.
Tengo otra pregunta porque me llama la atención, ¿no? El régimen ya no sabe qué más hacer, ¿no? Para multar y para reprimir. No son capaces de resolver un problema médico, pero esta semana, 2,000 pesos de multa por no guardar el distanciamiento físico en las colas. Imagínate tú, en Cuba, que hay 2 personas en una cola y llegan 500 a ver qué es lo que están esperando los 2 que están en la cola. ¿Cómo un abogado qué instrumento legal tiene para poder defender a un cubano que, porque ellos, el régimen, no le suministra la comida, los mantiene bajo una dieta rigurosa, les pone un alto índice de precio a ciertos productos liberados, los multa también por no guardar distanciamiento físico cuando ellos tampoco lo propician? ¿Qué argumento? ¿Hasta dónde un abogado puede reclamar el derecho de que no sea multado?
Estas cuestiones están diseñadas para que la propia policía establezca esas multas y cualquier tipo de recurso que pudiera apelar este tipo de multas sea ante los propios policías. Fin. No podemos ni siquiera pensar o comparar cómo es el mundo fuera de Cuba y cómo son las actividades de la representación letrada o de un abogado con una persona que tiene un interés que puede ser desde que lo acompañe A o para que lo ayude a reclamar B. Estas cosas en Cuba no están diseñadas. Luego, después, la cantidad de delitos que se cometen en la sociedad cubana que ocupan a los letrados que están dentro de la organización de bufetes colectivos, no creo que sea factible. En primer lugar, ahora por los altos costos de los convenios con estos abogados, que, bueno, una multa de 1,000 pesos va a ser otro gravamen en el hecho de contratar el servicio de un abogado y para verdaderamente lograr poco, porque no existe respeto, no hay garantías. En fin, la sociedad cubana lo que se va a sentir es muchísimo más agobiada y realmente es como el viejo dicho, se pone duro el caso y el médico no viene. Es la situación que estoy avizorando. Bueno, pues Dios acompaña al pueblo de Cuba.
No, de verdad que sí, porque hasta las represalias están yendo contra los médicos quienes se aglomeren en cola y así responde a La Habana el aumento del COVID-19. Con más represión, o sea, no hay un protocolo para salvar a la población, no existe el distanciamiento social del que le hablan, porque si una persona vive con varios en una casa, no tiene dónde aislarse, porque todos viven quizás hasta en una guardería, en un cuarto, 5 metidos en una misma, en un mismo cuarto de una de estas casas que tienen.
Afinado, con poco espacio vital.
No hay espacio. No, y tampoco hay medicamentos. No existe un protocolo diario.
La higiene.
Dime.
3 jabones y un papelito y son como $40. Una cuestión abusiva como están los precios en ese llamado mercado de divisas, el cual la población pudiera acceder de obtener estas divisas. Esto es algo inconcebible. Max decirme que, por un lado, ellos atacan la circulación, a veces le dicen al circulante porque no llega, porque esto dificulta que si las operaciones de caja, y por otro lado el dinero está en la esfera de la circulación, prácticamente el dólar sale de la comunidad exiliada de cualquier parte del mundo, ellos no producen nada, lo que producen es medidas represivas. Eso sí, yo creo que están siempre pensando cómo tratar de controlar.
No, y embolsillarse.
Sí, claro.
3.792.000 pesos cubanos en multa en una semana. Muchísimas gracias, Juan José López, por habernos
gracias
puesto en perspectiva el antes y después, el ejercicio del vacío, que significa ser un abogado en Cuba, donde el anillo de poder pone e impone las medidas, las condenas, abre y cierra las puertas de las cárceles. Y ahora me voy con mi querida Darlis Arcia, ingeniera, analista política venezolana, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy para compartir con ella pues la problemática de tu país, que se ha convertido de pronto como que en un cachumbambé. Y empiezo por la primera noticia que te tengo de Pan American Post. Michelle Bachelet ha hecho una insólita petición a Maduro para legitimizar el fraude. Caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Dame tu opinión.
Hola, Cari, ante todo muchísimas gracias y agradecerte de mi parte y de todos los venezolanos que siempre expongas la situación que está aconteciendo en mi país, porque son pocas las voces realmente que, digamos, que se permiten a través de los medios para dar claro manifiesto de lo que está saliendo en la dictadura venezolana. Bueno, esto de Michelle Bachelet, eso es lo que tú dices, un cachumbambé, un tira y encoge, para adelante un día, para atrás al otro, hace un informe sobre la dictadura venezolana y todo lo que está pasando en Venezuela, y de repente entonces ahora le pide a la misma dictadura que ella declare en su informe que es una dictadura y de todas las cosas que están pasando en venezolano, que entonces garantice que el proceso sea legal y transparente, ¿no? Definitivamente eso es algo que no entiende nadie, yo no lo entiendo, porque son posiciones erráticas, ¿no? Como todo este tipo de cosas. En Venezuela se sabe desde hace más de 20 años que nunca ha habido elecciones limpias y transparentes, y no las va a haber. Y por eso es que en este momento pues la gente consciente y algunos opositores con cierto nivel de conciencia, por decirlo de alguna manera, no se van a prestar a esa manipulación con una oposición hecha a la medida del régimen para ir a unas elecciones, porque definitivamente sí es legitimar al régimen venezolano, a la dictadura.
Bueno, pero aquí hay una realidad, y es que Guaidó presentó el pacto unitario con 37 partidos de oposición, ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura, pero Capriles reafirmó su posición, él sí va a estar envuelto en eso. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo de Capriles me parece una locura. Primero porque pienso que una vez más está traicionando al pueblo venezolano, como lo traicionó en el momento que ganó las elecciones.
¿Qué queriste?
Que el pueblo pidió calle y él no le hizo caso porque quería defender. El pueblo quiso defender a través de él el que habíamos ganado una elección, porque era defender el voto de todos los venezolanos, y él no lo hizo. Nos traicionó en ese momento y una vez más nos traiciona cuando quiere ir a elecciones con el régimen. Entonces, lo de Capriles es un caso insólito, y de paso se presta con Stalin González a ir a un proceso de negociación con un país que definitivamente, como Turquía, que está definitivamente del lado del régimen venezolano. Entonces es un absurdo. Lo que más me extraña de todo esto es que su partido, Primero de Justicia, no lo saca del partido pero Primero de Justicia dice que no va a ir a elecciones, pero Capriles dice que él y que Capriles no va a ser el candidato. O sea, fueron las últimas noticias que tuvimos en del fin de semana, pero Capriles dice que él sí va a ser candidato. Entonces, no entendemos porque, bueno, quizás es un capricho suyo personal, pero él sabe de viva cuenta de que el pueblo venezolano no lo va a apoyar. Me parece que eso es un acto más de traición.
Ahora, dentro de todo esto, mientras la oposición está dispersa y están como un cachumbambé, que en realidad no acabamos de entender, un hombre que ha sido apoyado por tantos países, el poco uso, ¿no?, que le ha dado, al poco poder que también tiene. Pero de acuerdo a un vicealmirante, comparó los minisubmarinos de Venezuela con los que usa el narcotráfico y los calificó de artesanales. Cuba le ha enviado 3 de esos minisubmarinos a Venezuela. Los fabricados son modelos que la isla fabrica, las capacidades son ilimitadas y no es más que humo, pero tienen los submarinos y, de acuerdo a Sebastián Barrais, quien escribe el artículo desde Caracas, Venezuela, los están utilizando. O sea, mientras que la oposición está dispersa, ellos están en el contrabandeo. Y esto es un artículo de Forbes.
Claro, pero es que todo es como tú dices, todo es un pote de humo. Porque realmente esos minisubmarinos a nivel bélico, pues por favor, esos están como los carros aquellos rusos que llevaban a Venezuela, que se desbarataban al caminar 2 cuadras. Entonces, es lo mismo con esto. Lo que pasa es que ellos están utilizando estos minisubmarinos para hacer contrabando de droga y de muchas otras cosas, ¿entiendes? Y de extracción de oro y de minerales y todo, bueno, pues que a poca capacidad como que no se nota mucho, ¿me entiendes? Pero ellos siguen en sus acciones fraudulentas como están acostumbrados a hacer. Entonces, yo vi el artículo de Sebastián Abarrae y dicen que posee muy poca autonomía, muy poca capacidad, pero de alguna utilidad le está haciendo al régimen, tanto al cubano como al venezolano, ¿me entiendes?
Porque no es ninguna actividad lícita, desde luego.
Obviamente, porque si no, tú no lo hicieras con un submarino y lo hicieras con algo a mayor capacidad, a la luz de todo el mundo, a la vista de todos. Entonces, eso es una cosa más que a lo mejor no, digamos, tendrá grandes impactos de momento, pero sí, evidentemente, están haciendo algo, mientras la oposición venezolana se debate en un ir o no a elecciones, cosa que no debería haber debate, simplemente no apoyar esas elecciones, porque el partido que vaya a elecciones con el régimen, claro que lo legitima. ¿Por qué? Porque dice, yo te estoy validando como mi competidor, yo me hago tu competidor porque aparentemente te puedo derrotar en unas elecciones que sabemos que nadie va a estar, que nadie le va a ganar esas elecciones al régimen, porque todo el sistema electoral está hecho a su medida, y simplemente pues le están haciendo el juego. Entonces el régimen va a decir, mira, yo gané en unas elecciones legítimas, igualito como son esas elecciones en Cuba. Fidel siempre...
Ahora, ¿hasta dónde esta petición, no, de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le hace a Maduro para que le dé una imagen de transparencia y confianza, puede catapultarlo? Porque indudablemente todos sabemos que ella responde a una izquierda, pero ella no debe utilizar su posición para defender lo que ya se sabe de antemano, que se va a convertir no solamente en un fraude, sino en una cacería de brujas.
Claro, pero es que es simple, Cari. Ella no puede utilizar su posición para solicitar eso, sin embargo lo hace. pero ella misma se contradice. Si ella hizo un informe donde dice todas las barbaridades que hace el régimen, es así como que tú le vas a pedir ahora que tenga transparencia. O que, por ejemplo, como dijo Guaidó, le van a pedir a la Unión Europea que vigile ese proceso. Señor, pero si usted no va a ir y no está de acuerdo con esas elecciones, ¿cómo usted va a pedir un veedor de transparencia de ninguna parte del mundo, de ninguna institución? Simplemente no nos interesa, ¿verdad?, que haya transparencia, porque también sabemos el poder de compra que tiene el régimen para que todo le salga perfecto. Él va a comprar todo para que diga, no, mira, fue transparente, todo funcionó perfecto, todo va a ser... Entonces, eso es un absurdo, es simplemente descartarlo. Es decir, un régimen, una tiranía, no sale con votos. Y el que se preste a ir a competir en tiranía con el régimen se está prestando a hacerle el juego. Oposición o no oposición, llámese desde las instituciones como Michelle Bachelet hasta como la gente de la oposición que quiere ir a competir con Maduro. Simplemente, tiranía no sale con votos. Y en Venezuela no puede haber nunca más una elección que sea, que pretendamos que sea limpia y transparente, si no salimos primero del régimen venezolano, de la tiranía.
Efectivamente, te quiero dar las gracias, Darry Arcia, por haber compartido con nosotros, ¿no?, y con el pueblo de Cuba, todo esto que indudablemente la tiranía castrista le niega al pueblo cubano, y para el pueblo de Cuba, para muchos que no tienen acceso al exterior, pues Venezuela marcha en un mar de felicidad. Hoy quiero despedir mi programa de una forma muy especial. Voy a despedirlo con algo que yo creo que a todos los cubanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, donde quiera que estén, les va a recordar que tenemos patria, que tenemos una Virgen, que esa Virgen reclama de sus hijos la libertad, la justicia y un Estado de Derecho. Con Ana María Pereira y la canción a la Virgen de la Caridad, me despido hoy en Tras la Noticia, y que ella salve a Cuba.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos los cubanos, te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.